Hoy vamos a trabajar un tema bien inquietante y bien interesante al mismo tiempo, porque en el departamento del Cauca se está invitando a los empresarios y al sector privado a invertir en esta zona del país. Y en ocasiones se dan las condiciones, pero también surgen a veces los obstáculos que no permiten que el sector privado se pueda vincular al desarrollo del departamento del Cauca. La construcción de una pequeña central hidroeléctrica en el sur del Cauca por parte del grupo Geler Huachicono S.A.S.P. tendría una inversión superior a los 80.000 millones de pesos, generaría más de 350 empleos directos y una interesante inversión social en veredas de los municipios de La Sierra y La Vega, y también tendría regalías el municipio de Sotará. Esta pequeña central hidroeléctrica se proyecta construir en jurisdicción del municipio de La Sierra, en sector rural del municipio de La Sierra, con incidencia, como lo hemos señalado, en La Vega y también en Sotará. Es para la generación de energía. No se trata de una represa, según han dicho los promotores de este proyecto, que es el grupo Gelet Huachicono SAS SP. Para hablar de este tema, que viene desde hace ya muchos años, pero que se viene concretando en estos días, hemos invitado al ingeniero Juan Francisco Salamanca. Él es el representante, pues, del grupo Gelet Huachicono SAS SP, para que le cuente a los oyentes en qué consiste el proyecto, cuál es la experiencia que el grupo Geler Huachicono SAS SP tiene y cómo va a ser la vinculación también tanto en la parte de la generación de energía y también en la parte social para mejorar el nivel de vida de los habitantes de esos municipios del sur del departamento del Cauca. Ingeniero Juan Francisco Salamanca, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Ovidio, buenos días. Un afectuoso saludo para usted, para su mesa de trabajo y para su estimada audiencia.
Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar hablar de estos temas con los oyentes en la ciudad de Popayán, como en el departamento del Cauca y del suroccidente de Colombia. Doctor Julián Caicedo, politólogo que siempre nos acompaña en estas mañanas frías en la ciudad de Popayán. Muy buenos días y un buen comienzo de semana.
Ovidio, un saludo muy especial para usted, como siempre, para todos los radioescuchas, con un muy buen inicio de semana, con la mejor energía y con las mejores ganas de poder ir avanzando en la construcción de procesos sociales y que permitan desde todas las instancias y desde todos los actores de este hermoso territorio del departamento del Cauca pensar en mejores condiciones para la reactivación de la economía, para la superación de las diferencias, como siempre hemos dicho, y qué importante que podamos comenzar esta semana dialogando sobre estos proyectos que creo que que impactan favorablemente en el desarrollo de los territorios, pero que también generan en ocasiones bastantes dudas e interrogantes, y qué bueno que hoy podamos atender esas dos visiones y que podamos hacer todas las claridades para que los radioescuchas y la gente del departamento del Cauca sepa realmente cuáles son las intenciones y todas las generaciones que puede darse para los territorios asentados en el macizo colombiano.
Bueno, y sea la ocasión de decir, pues, que estamos muy pendientes. Ha llegado hace pocos instantes ya a la ciudad de Popayán el presidente Iván Duque, acompañado de varios de sus ministros, los altos mandos del ejército y la policía, para trabajar durante las dos primeras horas sobre la situación de orden público en el departamento del Cauca. Y también, pues, van a trabajar lo relacionado con los municipios PEDET. En el caso del departamento del Cauca hay 17 municipios PEDET, donde ya se están adelantando una serie de proyectos que han sido formulados por las propias comunidades. Como se sabe, en el Cauca está los PEDET del Alto Patía y también los PEDET de la región del departamento del Cauca, pero también tenemos PEDET para los municipios del litoral pacífico. Así que vamos a quedar muy pendientes también de cualquier pronunciamiento que hagan tanto el señor presidente de la República, Iván Duque, como también los ministros de despacho que están en la ciudad de Popayán. Bueno, pues comencemos con el ingeniero Juan Francisco Salamanca. Ingeniero, hablemos sobre lo que es el grupo Geler Huachicono SAS SP. Es una empresa constituida por empresarios del departamento del Cauca, a quien han invitado para hacer inversión en la generación de energía en este departamento.
Sí, Ovidio, muchas gracias. Grupo Geler, que es el promotor y desarrollador de estos proyectos, nace en el 2009 aquí en Popayán, Y nace de una unión que hacemos empresarios, ingenieros de Popayán. Yo particularmente venía trabajando por esos años con el arquitecto Jorge Said Naranjo, que seguramente usted conoce, ustedes conocen, en sus proyectos de vivienda, y terminando precisamente por ese tiempo el Centro Comercial Campanario. Y algún día por allí sentados hablando de opciones de desarrollo para el departamento del Cauca, le comentaba yo sobre esta visión que tenía desde la UME en la Nación sobre la generación distribuida, y era más o menos la concepción de descentralizar un poco esos grandes proyectos de generación que había en Colombia y que buscaban fortalecer regionalmente el sistema eléctrico y de alguna manera también generar desarrollo en las poblaciones más pequeñas. Y en el torno de esa conversación, el arquitecto Jorge Naranjo se interesó bastante en esa posibilidad de desarrollo empresarial y de proyecto, y empezamos allí a darle forma y finalmente decidimos constituir un vehículo que se encargara de explorar la posibilidad de estos proyectos en el departamento. Allí Jorge invitó al ingeniero Hugo Eduardo Muñoz, que seguramente usted también conoce, era en su momento el gerente del proyecto Campanario, y con ellos iniciamos entonces este desarrollo a través de la que denominamos el Grupo GELEC, la empresa caucana, y empezamos a buscar esas posibilidades de proyectos en el Cauca. Allí en ese trasegar inicial identificamos el proyecto Huachicono y también identificamos otros cuatro proyectos que eran atractivos desde el punto de vista técnico, proyectos pequeños que pudieran desarrollarse en el departamento, y por allí entonces iniciamos las primeras fases de esos proyectos hace ya casi un poco más de 10 años aproximadamente.
Bueno, entonces nace el Grupo GELET en el año 2009 para estudiar posibilidades de explorar proyectos de generación de energía distribuida en el departamento del Cauca. ¿Cuáles son esos cinco proyectos que identificaron, ingeniero?
Bueno, el primero que identificamos fue Huachicono. Todos son proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en el campo, digamos, de la generación hidroeléctrica, que es una de las opciones de energía renovable que existe hoy día. Hay desde las microcentrales, que son proyectos de menos de un mega, o sea, de 1000 kilovatios. Después siguen los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, que son proyectos que van desde 1 mega hasta 20 megavatios. Después siguen las centrales hidroeléctricas, las medianas centrales hidroeléctricas, que van hasta 100 megavatios. Y de 100 para arriba son los grandes proyectos hidroeléctricos, proyectos como Salvajina, Ituango, etcétera. Nosotros identificamos 5 proyectos pequeños. El primero fue Huachicono, ubicado allí muy cerca a Piedra Sentada. El otro proyecto que identificamos fue un proyecto sobre el río Piendamó, muy cerca del municipio de la cabecera municipal de Piendamó. Otro proyecto que identificamos fue un proyecto en Puracé, que se denomina Bedón, que es sobre el río Bedón, que es famoso, que es aquí en el departamento del Cauca. Tenemos identificado otro proyecto que se llama Piso G, que es aquí muy cerquita de Popayán, sobre el río Cauca. Y el último proyecto que identificamos que tenía un potencial era el proyecto Patico, que ya en ese momento existía como proyecto Patico en La Cabrera y tenía unas posibilidades de desarrollo ampliado, digamos, ampliando su capacidad actual. Y ese proyecto fue nuestro gran interés. De hecho, el primer proyecto que nosotros operamos y conseguimos para poderlo mejorar fue Patico La Cabrera, que seguramente usted lo recuerda, y adquirimos finalmente esa pequeña central hace 10 años, también hace más o menos 9 años adquirimos Patico, y fue nuestro primer proyecto que ya nos permitió operar como generadores de energía aquí en el Cauca.
A ver, Julián, con algunas inquietudes frente para que tenemos a hablar también de lo que es ya este pequeño proyecto de la central hidroeléctrica de Huachicono.
Así es. Ingeniero, ¿en qué estado se encuentra en este momento el proyecto y cómo ha hecho todas las gestiones o cómo se ha podido gestionar la resistencia que tienen estos proyectos, principalmente de las comunidades indígenas, en este caso particular para este proyecto huachicono de las comunidades yanaconas, que han manifestado que no han sido consultadas, a pesar de que entiendo que ustedes tienen ya una comunicación del Ministerio del Interior donde les dice que, donde les certifica prácticamente que no hay ningún impedimento frente a la presencia de comunidades étnicas en el proyecto. ¿Cómo va el avance del proyecto y cómo va ese proceso de concertación con las comunidades?
Julián, muchas gracias. Huachicono fue un proyecto que inició su fase de exploración en el año 2011. Los proyectos de centrales hidroeléctricas se desarrollan en tres fases, particularmente. La primera es una fase de identificación donde se hacen estudios muy básicos y se determina la potencialidad del proyecto de generación y se establecen pues algunas condiciones específicas para poder desarrollar y poderlo viabilizar. El proyecto en fase 2 ya pues es la fase en la que se tramita la licencia ambiental, una fase en la que ya se hacen unos estudios de hidrología y de geología más a fondo, se hacen las prospecciones de terrenos, se hace la identificación de potencial, se hace la modelación de la capacidad energética y se somete a consideración de la CRC la licencia ambiental, y en ese momento se hace un proceso consultivo con las comunidades que tienen una afectación directa desde el proyecto. Y después viene la fase 3, que es la fase de ingeniería ya en detalle, que es la fase en que se hacen los estudios más a profundidad, se hacen exploraciones geotécnicas, se hace se afinan, digamos, los estudios de energía y potencia del proyecto, se hace la complementación de las de los estudios ambientales que hayan quedado enmarcados dentro de la licencia y que requieran ya detalle de diseño y de construcción, y allí ya el proyecto está listo para construir. Nosotros estamos en esa fase 3, que es la fase de ingeniería final, y hemos terminado los diseños, hemos durante los últimos 18 meses realizado esa ingeniería final de detalle, en donde ya está pues concebido cada uno de los aspectos relevantes de la construcción. Y estamos haciendo en este momento un procedimiento de modificación de aspectos constructivos del proyecto y lo que conlleva a un trámite de modificación de licencia ambiental. Básicamente hemos cambiado la concepción inicial del proyecto, que consistía en una conducción en canal abierto, y hemos ahora considerado ya en estudios finales de detalle restituir esa conducción en canal abierto a un túnel de conducción, y eso motivó el cambio, digamos, en la licencia ambiental original. Respecto al tema de comunidades, no es un tema fácil en ninguna parte de Colombia. Son proyectos que de entrada generan incertidumbre dentro de las comunidades, pero más que la incertidumbre es el desconocimiento de lo que implica o de lo que conlleva hacer un desarrollo de un proyecto como estos. La gente generalmente asocia, cuando le hablan de hidroeléctricas, a los grandes proyectos de generación, y entonces lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con Ituango, de alguna manera en el imaginario de las personas, entonces siempre que le hablan de un proyecto de generación se imagina uno de estos proyectos, y eso de alguna manera desdibuja un poco los objetivos del proyecto. En el proyecto Patico, por ejemplo, para comentarle el desarrollo, tuvimos un excelente desarrollo de un proceso de consulta previa con comunidades indígenas. El proyecto, cuando nosotros lo adquirimos, ya contaba con licencia ambiental. Sin embargo, nosotros hicimos una modificación a ese proyecto y ampliamos su capacidad. Y en ese momento, cuando estábamos listos a arrancar el proyecto, hubo una manifestación por parte de comunidades en cuanto a la necesidad de nuevamente hacer un proceso de consulta, dado que las condiciones seguramente en ese momento ya eran diferentes a las que se habían concedido cuando el proyecto se construyó, o sea, 10 años atrás. Y nosotros como empresa vimos conveniente hacer este proceso de consulta con las comunidades, entendiendo que estos son proyectos de largo aliento, son proyectos de largo plazo, son proyectos que se desarrollan para 40, 50 años, Entonces, en virtud de eso, pues el relacionamiento con comunidades debe ser bueno para poder iniciar y construir un proyecto de estos y para poderlo operar después de construir. En el proyecto Patico tuvimos un proceso de consulta que vinculó 4 cabildos, el Cabildo Puracé, Paletarapo, Blasón y Coconuco. Fue un proceso interesante porque nos dejó grandes lecciones y aprendimos también de ese proceso sobre temas de culturalidad y de interrelación, obviamente, con estas poblaciones. Y finalmente logramos cerrar con acuerdos totales este proyecto. En el proyecto Huachicono en particular, el Ministerio del Interior, como usted lo menciona, ha certificado que en el área de afectación directa del proyecto no existen o no están reconocidas poblaciones indígenas o poblaciones afro o rom o todas las que certifica el Ministerio del Interior, porque en el área del proyecto y según el mecanismo como el Ministerio del Interior determina las afectaciones directas, no existen estas poblaciones asentadas. Hay el proyecto Huachicono nace del volcán Sotará, de la cuenca, digamos, del volcán Sotará. O sea, es una cuenca que está más o menos a 40 kilómetros del proyecto. El proyecto se desarrolla en las faldas ya de la planicie del Valle del Patía y se desarrolla sobre, digamos, una colita final del municipio de La Sierra, en donde confluye con el municipio de La Vega y el municipio de Patía, ¿no? Ahí en esos, en esa confluencia de esos municipios, en una colita es donde está ubicado el proyecto. Y en el área entonces de influencia directa del proyecto hay comunidades campesinas, y eso es lo que determina que no, por parte del ministerio, no exista la necesidad y la obligatoriedad de hacer consulta previa con comunidades indígenas. Inclusive en el municipio de La Sierra hay reconocidas unas asociaciones de negritudes, ¿verdad? Sin embargo, la cercanía al proyecto no es la que determina que se requiera consultar con esta comunidad, porque, como le indico, está asociado a un marco de comunidades campesinas en el marco de influencia directa e inclusive la indirecta. Alrededor del proyecto hay 5 veredas que son las que se han considerado tienen una afectación por parte de la construcción del proyecto. Sin embargo, es un proceso difícil, no es un proyecto fácil. En el macizo hay también una concepción sobre los proyectos minero-energéticos, que denominan ellos, pues es un término que se asocia a los procesos extractivos y de aprovechamiento de recursos, y esto ha dificultado un poco el entendimiento del proyecto como tal, ¿no? El proyecto es un proyecto de generación hidroeléctrica y no tiene ninguna relación directa con proyectos de extracción minero-energética, que son proyectos extractivos. Pero esto, como está en el ideario de muchas personas, ha generado obviamente unos escenarios que dificultan un poco el acercamiento con las comunidades.
Ingeniero, podríamos ubicar las 5 veredas que están como alrededor del proyecto Huachicono. ¿Cuáles veredas son?
Sí, son 5 veredas, 3 que pertenecen al municipio de La Sierra, Guavito y Santa Lucía son 2 del municipio de La Sierra, y del municipio de La Vega, que son veredas que quedan al frente del proyecto, pasando el río. El río es la división natural de los 2 municipios en donde está ubicado el proyecto. Las 3 veredas de La Vega son La Pampa, La Calixta y Aguas Muertas, se denominan pues las 3. Por confluencia y por ubicación del proyecto, el proyecto se construye sobre el territorio o terrenos del municipio de La Sierra, pero la cercanía de las otras 3 veredas, que son veredas que quedan pasando el río, como le digo, son del municipio de La Vega.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que usted manifiesta, ingeniero Juan Francisco Salamanca, usted también es partidario y ha convocado también a que se hagan las vedurías ciudadanas. ¿Hay vedurías ciudadanas para hacerle el seguimiento a este proyecto?
Sí, Ovidio, pues es un mecanismo que nosotros hemos propuesto para que las comunidades tengan mayor cercanía en la construcción del proyecto y mayor confianza en el desarrollo de este tipo de proyectos y de tecnologías. Y lo hemos propuesto porque la comunidad o algunos actores, digamos, sociales de la región del Macizo, que es un mecanismo que han empleado las comunidades, esas miópticas, para poder visibilizar, obviamente, esas fuerzas frente a proyectos, por ejemplo, como los de la minería ilegal, que son claramente visibles en el Macizo. De hecho, nosotros estamos en contra total de la minería ilegal. Hemos identificado actividades de minería en la zona y hemos presentado precisamente las informaciones correspondientes a las autoridades competentes, porque no nos interesa tampoco tener en la cuenca donde desarrollamos el proyecto ese tipo de actividades. Y entendemos también que hay actividades de tipo artesanal que respetamos y que dentro del marco de la legalidad pues se pueden desarrollar. Nosotros hemos propuesto este mecanismo para que la gente pueda verificar las inversiones que se hacen en torno al proyecto. El proyecto entrega unas inversiones, unas regulatorias o que están dadas por la ley y otras que se hacen por la misma responsabilidad social del proyecto. Entonces, la ley determina unas inversiones obligatorias o unas inversiones forzosas, que se denominan de esa manera, que están determinadas por un porcentaje del valor del proyecto, el costo directo del proyecto, y esas se hacen para mantener y para poder hacer inversiones en la cuenca, inversiones ambientales. Y hacemos otras inversiones que son de desarrollo social en las comunidades que son afectadas directamente por el proyecto. Entonces, este esquema de deudía lo que permite es que haya total transparencia en que esas inversiones, tanto las que se hacen por legalidad, por norma, las forzosas, y las otras que hacemos por responsabilidad social, pues sean debidamente concertadas y sean debidamente ejecutadas. Y las actividades que se requieran hacer junto con la Corporación Autónoma Regional, que son las actividades de reforestación, de compensación y demás, pues también sean objeto de validación por parte de este mecanismo de verificación. Esto creo que nos da transparencia, nos da seguridad en que tenemos un relacionamiento correcto con las comunidades y que las comunidades también vean que lo que hemos dicho que se va a construir en el proyecto efectivamente se va a usar para lo que está proyectado hacerse, que es generar energía, entregarla en el Sistema Eléctrico Nacional. Básicamente nosotros entregamos el proyecto en la subestación del Bordo, la energía va para la subestación del Bordo, y no va para ningún otro proyecto, ni de desarrollos mineros, ni de actividades terciarias. Entonces esto es un mecanismo que nos permite que esto pueda evidenciarse por parte de las comunidades.
Ingeniero, frente a estos temas, usted también ya lo ha mencionado, existe mucha evidencia frente a los impactos ambientales, incluso frente a este tema en particular siempre ha existido una especie de presión por parte de organizaciones y comunidades, incluso directamente hacia la CRC para que no emita los permisos correspondientes. Haciendo un análisis juicioso como el que ustedes han realizado durante muchos años frente a este ejercicio, realmente, ¿cuál es el impacto ambiental que puede generar este proyecto en el territorio? Y ¿cuál es el impacto en términos de los beneficios para las mismas comunidades que puede traer de manera directa la implementación de estas iniciativas, teniendo en cuenta que nos queda completamente claro que este no es un proyecto de la magnitud, por ejemplo, de Hidroituango? Entonces estamos hablando de proyectos que podemos decir que son a pequeña escala. ¿Cuál sería ese impacto que ustedes han identificado?
Sí, Julián, como tú lo dices y lo dejas bien claro, la incertidumbre de las comunidades y de la gente en general sobre este tipo de proyectos es muy grande porque pues se desconocen básicamente las especificaciones por tamaño, por capacidad, etcétera. Estos proyectos de PCH son proyectos que no tienen embalse, son proyectos que se llaman de filo de agua o de pasada, es el término técnico, y lo que refieren es desviar una parte del caudal de un río, conducirlo a través de algún canal o de un túnel o de un sistema de conducción a la misma altura en que se capta, con una caída muy pequeñita, y en el punto en donde geográficamente la montaña o el el terreno, digamos, permite, hasta donde permite llegar, en ese momento se genera una diferencia de altura entre ese punto y el punto en donde el río ya va bajando. Y esa altura es la que permite que esa caída de agua entonces mueva unas turbinas y genere energía. En los proyectos de grandes centrales, pues que funcionan con embalse, hay unas afectaciones grandes. Y de hecho, las grandes generadoras del país como Isagen, Celsia, EPM, hoy día ya han desestimado continuar con la idea o la búsqueda de proyectos de generación grandes. Pero esto se asocia a un tema de la matriz energética y es la seguridad que tiene el país sobre esa generación de energía en todo el territorio, pues en donde existe cobertura actual, por 24 horas al día, por todo un año. Entonces esa seguridad, esa confiabilidad es la que busca el regulador se mantenga en el país. Y para poder encontrar esa confiabilidad, entonces hay que hacer una mezcla de diferentes tecnologías. Entonces ahora, por ejemplo, ustedes han escuchado que se habla bastante de los parques eólicos y de los parques solares, de energía solar, y esto viene asociado pues a las nuevas tecnologías de energía sustentable y de energía alternativa, que permiten desarrollar ese tipo de seguridades en ciertos momentos del día, pero no en las 24 horas del día. Entonces los proyectos de generación toman entonces cierta relevancia para conservar esa seguridad energética que requiere el país. En ese campo entonces estas empresas han empezado también a trasladarse a la posibilidad de desarrollar pequeños proyectos de generación hídrica, como es el caso nuestro. Entonces no tienen embalse, por lo tanto entonces tienen unos efectos ambientales positivos. Digamos que hay unas afectaciones que el proyecto genera indudablemente y son el desarrollo de las obras. Entonces se requiere pues abrir unos canales, unos sitios en donde se va a trasladar el agua. Se requiere desarrollar unas obras para casa de máquinas, unas obras para tubería de conducción. Pero estos impactos son controlables. Digamos que nosotros tenemos una matriz identificando todos los aspectos de impacto del proyecto. Y tenemos también una matriz que mitiga esos impactos. Ambientalmente hay compensaciones ambientales que salen, digamos, de los árboles o de las especies que hay que tumbar o que hay que restituir por efecto de las obras. Abrir un canal es como abrir una carretera nueva, ¿no? En la parte donde va a canal es como hacer el canal de conducción de aguas lluvias en una ciudad, que es el canal en concreto pues que canaliza el agua de un río. Básicamente es abrir una carretera, abrir un canal que transmite pues o que lleva esa agua. El túnel es un túnel de 3 metros de diámetro, es un túnel donde apenas cabría pues un carro, y ese pues requiere la extracción de un material de la excavación y se dispone entonces unas zonas de disposición de ese material. Entonces allí pues también obviamente hay un impacto, y hay unas obras de construcción de concretos, de instalación de tuberías, de corte de taludes para poder hacer estas vías. Entonces esas son las obras que conlleva hacer este proyecto. Esas obras entonces son compensadas parcialmente con una compensación forestal, hay otros compromisos con la Corporación Autónoma Regional, y hay unos que no son mitigables, digamos, directamente y requieren de alguna compensación, y ahí es donde entonces la empresa considera ese plan de compensación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues durante los 2 años que se tiene contemplado construir el proyecto, hay un cambio rutinario en la rutina diaria de las personas que están viviendo en el área de influencia del proyecto, porque obviamente hay movimiento de obra, hay ingreso de personal, salida de personal, etcétera. También se generan unas actividades de ruido, que son pues obviamente un cambio en esas condiciones normales de las comunidades que están allí asentadas en los linderos del proyecto, el polvo, etcétera. Entonces esas actividades que tenemos identificadas que son mitigables, porque se hacen unas acciones para que esas actividades pues no sean digamos desbordadas en su proporción, pero algunas de esas requieren de una compensación. Entonces esa compensación se debe dirigir directamente a esas comunidades que van a ser las afectadas directas, que están allí en los linderos del proyecto y que de alguna manera van a sentir este impacto durante esos 2 años de construcción. Después de construir el proyecto, ya operaciones son proyectos muy amigables, digamos que esto no genera ruido, no genera otros impactos diferentes a los que ya se mitigaron en la construcción. No hay desplazamiento de comunidades en este proyecto como de pronto la gente piensa, no hay inundación, no hay ese tipo de efectos que son los efectos que un gran proyecto pues puede tener detrás. En este proyecto se tienen claramente identificados los impactos y se tienen también identificados cuáles son las mitigaciones a esos impactos.
Vamos a hacer la pausa, cerramos esta sección de opinión y nos quedamos otros minutos con el ingeniero Juan Francisco Salamanca hablando de estos proyectos de generación de energía en el departamento del Cauca. Son las 8 de la mañana más un minuto, es tiempo de cuidarnos, o te invito a hacer uso de los canales virtuales, evita riesgos innecesarios para tu salud.